Director del proyecto independiente Estado de SAT y del Foro por los Derechos y Libertades, expresa su opinión a Radio Martín.
En 1993, Fidel Castro autoriza el uso del dólar, la circulación en el país, después de que muchos cubanos durante años fueron a la cárcel por poseer algún billete de este tipo. Posteriormente, en la medida que el mercado negro fue creciendo, el régimen lanza el llamado CUC, inicialmente se conocía como Chavito. Esto para eliminar la circulación del dólar, para tratar de ellos monopolizar esta moneda y que el cubano se quedara ahora con un nuevo tipo de ticket. El asunto era que en el principio se suponía que había una correlación o algún fondo en divisa convertible que respaldaba a este CUC y debido a eso tenía cierto poder de compra. Con el pasar de los años el régimen fue imprimiendo más de este papelito y llegó a devaluarlo y a dejarlo sin ningún respaldo, cosa que repercutió en el desabastecimiento y el desinterés del régimen de que se compraran productos en esta denominación. Recientemente ya la inflación y la falta de respaldo de este papel así ha llegado al punto de que ha provocado un desabastecimiento y un total desinterés. El régimen retoma nuevamente el dólar, echa a la basura el CUC, retoma el dólar en esta nueva forma de tarjetas para tener aún mayor control sobre el mercado negro y sobre la circulación del billete. Creo que al final los cubanos descubren que el régimen siempre los estafa.
Por su parte, el gobierno boliviano dispone que una lujosa clínica cubana se destine a atender al personal de salud. La información ampliada con Jorge Orellana.
La clínica cubana, que cuenta con equipos de última tecnología que otrora se limitaba a atender al expresidente Evo Morales y a otras exautoridades, ahora, por instrucción de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, será habilitada para la atención de médicos, enfermeras y auxiliares que a diario combaten el COVID-19 en Bolivia. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y un equipo del Ministerio de Salud, a la cabeza del titular de la cartera del Estado, realizaron la inspección a la clínica cubana, ubicada en la zona de Achumani, en la ciudad de La Paz, donde se evidenció que la misma cuenta con equipos de última tecnología que ni siquiera las clínicas más sofisticadas del país tienen.
Lo que estaba al servicio del fugitivo Evo Morales, solamente de él y de su rosca corrupta y narcoterrorista, hoy día estará, a partir de la próxima semana, al servicio del pueblo, de los médicos que están salvando vidas acá en La Paz.
Por su parte, el ministro de Defensa de Bolivia, Luis Fernando López, dijo:
Mucha simbología aquí adentro. No van a encontrar la foto de un solo indígena, de un solo boliviano. El mapa de Bolivia no existe aquí adentro. Solo es o Cuba o Venezuela. Banderas de Cuba, fotos del Che, fotos de Martí, de lo que quiera.
El 2019, el presidente del Colegio Médico, Luis Larrea, ya había denunciado que la clínica cubana solo atendía a cubanos y funcionarios del gobierno de Evo Morales. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la pandemia del COVID-19 afecta importaciones de la región centroamericana. Desde Managua, el informe con Daliana Ocaña.
Durante el primer trimestre de 2020, las exportaciones de Centroamérica experimentaron un crecimiento del 10.9%, mientras las importaciones registraron una contracción del 6.1% respecto al mismo periodo del año pasado, según un monitoreo de comercio realizado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. El economista y expresidente del Banco Central de Nicaragua, Mario Arana, explicó a La Voz de América que este comportamiento en la balanza comercial regional se debe al impacto económico que ha provocado la pandemia del COVID-19 en las economías locales.
En la medida que las economías crecen, las importaciones también crecen. El que esté mostrando este comportamiento en realidad tiene la explicación de la pandemia y la afectación económica que todo y cada uno de los países tiene.
Los principales proveedores de importaciones extrarregionales fueron los Estados Unidos, China, México, la Unión Europea y Colombia, y dentro de los principales productos importados se encuentran los aceites de petróleo, automóviles de turismo y teléfonos celulares. Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, dijo que estos datos son un reflejo de la baja en el consumo y la inversión en los países de la región.
Como Nicaragua está pasando por una recesión económica, entonces lo que está sucediendo es que no hay consumo suficiente de los productos que normalmente se consumían cuando había más facilidad económica en la población.
Al primer trimestre de 2020, el saldo de la balanza comercial de Centroamérica con terceros representó un negativo de 3.2% del Producto Interno Bruto Regional. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias y muy buenas tardes.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo que no hay que retocar en la belleza del arte más natural. Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, bienvenidos a Tú eres la música. Una de las expresiones musicales más universales que salió de Cuba es bolero.
Hay música en tu voz. Hay música en tus manos. Son tus labios de miel. Dos corales hermanos.
El bolero cubano nace en Oriente. Primero tiene que hablarse de un hombre que fue sastre de profesión y maestro de corazón, Pepe Sánchez. Don José Sánchez es el padre de la canción trovadoresca cubana y creador del bolero, tal y como se conoció en Latinoamérica como género musical. Pepe había nacido en Santiago de Cuba el 19 de marzo de 1856. No tuvo formación musical académica alguna, ya que todo su conocimiento en materia musical era puramente intuitivo, pero enseñó admirablemente bien la ejecución de la guitarra, instrumento que tocaba él mismo con mucha maestría y cantaba muy bien, sé que tenía voz de barítono. Pepe Sánchez era sastre y tenía tremendo éxito como sastre, no pasaba trabajo, pero era trovador de alma. Decían, los que lo conocían, que hacía excelentemente bien las dos ocupaciones, la música y la sastrería. En 1883, él compone Me entristeces, mujer. Que se edita en partitura, o sea, sale a la luz pública en los medios de entonces, en 1885. De ahí fue que se publica la partitura. De ahí también parte la confusión, que hay gente que dice que se hizo en 1885. No, se hizo en 1883 y se editó y salió a la luz pública en 1885. El público fue quien la bautizó como Tristezas. Se llamaba Me entristeces, mujer. Don Pepe enfermó de angina de pecho y murió a la una de la madrugada del 3 de enero de 1918 a la edad de 62 años. Pero quedó su mérito, quedó la obra de sus alumnos, que es inconmensurable. Pepe Bandera, Pepe Sánchez, Emiliano Boulet, toda esa gente. Sindo Garay, por supuesto. Tristezas de Pepe Sánchez es el primer bolero y nos vamos a oírlo en la versión de Lisette Álvarez, hija de una pareja ilustre, Olga y Tony, y Willy Chirino. Lisette es la esposa de Willy, como todos saben, y la madre de sus hijas. Así que Tristezas, de Pepe Sánchez, por Lisette y Willy.
Tristeza me dan tus quejas, mujer. Profundo dolor que dura. amor que deje entrever cuánto sufro y padezco por ti.
La trova se fue extendiendo por el país y en La Habana pues empieza a haber trova. Al ansiado término de la guerra de independencia, la primera, llegó a La Habana un joven nacido en Caibarien el 17 de junio de 1880, que tenía como nombre Manuel Corona Raimundo. Espíritu bohemio, por supuesto, si no, no podía ser trovador. Halló trabajo como tabaquero y supervisor en una factoría de tabaco. Aprendió a tocar guitarra y, como muchos trovadores, buscaba la descarga y la propina y demás en la llamada zona de tolerancia de La Habana, San Isidro, la leyenda de Yarín y todas esas cosas, Barrio Colón. Y ese era un barrio donde, con el atractivo de vivir un sueño con una mujer hermosa, casi siempre, se reunían personajes prominentes que tiraban una cana al aire con personajes del bajo mundo habanero. Las famosas leyendas de San Isidro y Colón, ¿no? Y con el encaje de adorno que las prostitutas ofrecían, creaban el ambiente ideal para que trovadores muy pobres, pero con innegable talento, hallaran la invitación a un trago y alguna que otra propina en su batalla diaria por la vida. Cuentan que de esa época Corona guardaba la cicatriz en la palma de la mano izquierda de un navajazo por una bronca en un bar, que aunque le dañó, no le impidió seguir poniendo acordes en su novia de siempre, la guitarra, ¿no? Y así creó más de 200 canciones, algunas verdaderas obras maestras, por suerte para todos nosotros. Lo del navajazo me lo corroboró una sobrina nieta o algo así, que me llamó un día por teléfono y me dijo: es cierto que tenía navajazo en la mano, eso es verdad. En 1908 compone Mercedes, que le ganó reverencia y respeto como autor. El éxito de Mercedes hizo que fuera reconocido entre los trovadores y empezaron a rodar de guitarra en guitarra sus canciones por todo el país. Así que las tertulias, cumpleaños, reuniones, a donde iba Manuel Corona, ya tenían otro olor, otra importancia. Y había una muchacha de nombre Longina O'Farrill, parecía una diosa de ébano. Era una mujer que de joven, cuando Corona la conoció, le va a haber impresionado mucho. Negra oscura, a pesar de su apellido celta, que quizás obtuvo por herencia de sus antecesores. Como ustedes saben, que en la etapa de la esclavitud, los esclavos importados de las distintas etnias africanas adoptaban los apellidos de sus amos esclavistas. Pero Corona conoce a Longina en el solar Las Maravillas, que era donde increíblemente vivía una de las mejores amigas de Corona, que también estaría entre las grandes, la princesa eterna de la trova María Teresa Vera, hija ilustre de Buenajay. Longina era nana o manejadora de una familia de comodidad económica. Era la manejadora de dos niños de esa familia, la familia Meya McParland, y los niños se llamaban uno Cecilio y el otro Julio Antonio. Cecilio Meya y Julio Antonio Meya, que fue el líder estudiantil y creador del Partido Comunista de Cuba en 1925, que fue el líder estudiantil que fue asesinado en México. Y que su muerte todo el mundo ha dicho, o sea, todo el mundo no, los que le interesan han dicho que fue por esbirros que había mandado Gerardo Machado. Pero mucha gente, que eso me enteré yo en México por primera vez, decían que fue asesinado por el Partido Comunista Mexicano en contubernio con el Partido Comunista Cubano, porque Meya molestaba. Pues Longina con esos niños estuvo en New Orleans con la familia para regresar posteriormente a Cuba. Y cuando regresa aquella negra tan hermosa, conoce a Armando Andrés, que había obtenido el grado de comandante del ejército mambí cuando la dominación española, y había hecho varias acciones distinguidas, entre ellas el atentado al general Valeriano Weyler, el carnicero, que hizo un atentado, creo que fue en el cementerio, que fue terrible, pero bueno, se escapó de milagro el tipo. Andrés, de quien se dice que tenía un romance con Longina, llega con ella a una tertulia, que a uno se le llamaba descarga de trovadores, a casa de María Teresa Vera en el solar, y le pidió o sugirió a Corona que le hiciera una canción a Longina. Y el trovador, impresionado por todos sus encantos, como dice la canción, puso su lira, su inspiración, conmovida por aquella mujer, al empeño de una canción que pasaría a la historia. Eso fue un domingo 8 de octubre de 1918. Y entonces dijo, si el domingo que viene usted viene, yo le estreno Longina en honor a la señora. Entonces, claro, Mando Andrés cuando se fue, dejó una propina para un bacalao con ñame, un ajiaco, algo ahí, pues ya que los trovadores siempre estaban más atrás que los cordales. Y entonces ya todo el mundo preparó la fiesta, llegó Corona, llegó en su coche Armando Andrés con Longina y sonó por primera vez el 15 de octubre de 1918 una canción que tiene cientos de versiones y es una insignia inmortal, Longina, de Manuel Corona.
En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca, sensibilidad. Las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran, despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad, que impresionada por todos tus encantos, se conmovió mi lira y en mí la inspiración. El cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, Longina seductora, cual flor primaveral, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil.
Estás escuchando Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
El bolero siguió su marcha, y en Camden, New Jersey, en 1930, se reunieron Nilo Menéndez Barnett, nacido en Matanzas 26 de septiembre de 1902, murió en Los Ángeles el 15 de septiembre de 1987, compositor, director de orquesta, pianista cubano, y se reunió con un amigo de él, Adolfo Utrera, que había nacido en La Habana el 28 de mayo de 1901, el mayor de 10 hermanos, cuyo padre muere en 1922 y él se queda frente de la familia. Emigró a Nueva York y grabó entre diciembre de 1926 a noviembre de 1931, más o menos 126 discos con la Columbia Records. Entonces, este Adolfo Utrera tenía una hermana, Conchita Utrera, Concepción Utrera, rubia de ojos verdes, que causaba gran impresión en los hombres. Y él, orgulloso de su hermana, por un amigo de él que estaba enamorado de ella perdidamente, le sugiere la letra y hace un poema, porque él era poeta, ¿no? Y Nilo Menéndez le pone música utilizando ya elementos impresionistas provenientes de la música francesa que también adopta en el jazz. Él saca la melodía de la triada básica de los acordes y ya hace sexta, séptima, novena. Y incluso notas por encima de la novena en la orquestación, ya oncena, trecena, perdonen la cosa técnica, pero bueno, más o menos los que sean músicos entienden bien el asunto, ¿no? Ah, por cierto, me pueden preguntar, me pueden escribir a tueresla.musica@gmail.com, tueresla.musica@gmail.com, a su amigo Tony Pinelli, que está aquí. Entonces, era un bolero que nace, primero, hecho para piano, pensando en el piano, lo que no era común, y segundo, con todas estas modalidades que después son las que adquieren también los gigantes del grupo del feeling en La Habana por años más tarde, ¿no? Ya había sonoridades blanca y negra, el manejo pragmático de estos recursos por los músicos. Algunos habían visitado Francia en condición de oficiales cuando la primera guerra, o digo, oficiales, clases y soldados en la Primera Guerra Mundial. Pero esa fue la pauta seguida por Nilo Menéndez para la musicalización de Aquellos Ojos Verdes. Y se hizo a partir de ese triunfo absoluto. Fue el primer crossover, el primer bolero concebido para piano y el primero que logró el crossover al mundo sajón y alcanzó éxito mundial. Lamentablemente, Utrera se suicida en Nueva York en diciembre de 1931. Pero Ernesto Lecuona, el trotamundo más grande que ha tenido la música cubana, uno de los genios de la música cubana, estaba en Nueva York en ese momento y va con Nilo y lo graban a dos pianos. Y Adolfo, en 1930, en Camden, New Jersey. Adolfo Utrera recita la primera parte y después canta la melodía. Pero esa canción corrió por el mundo entero y una de las versiones más famosas es la que le vamos a ofrecer del trío Los Panchos. Aquellos Ojos Verdes, Nilo Menéndez y Adolfo Utrera.
Ojos los que me dieron aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternura, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que a mi alma le he dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No saben la tristeza que a mi alma le he dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Ya hablamos de Arsenio el otro día, el responsable de lo que se llamó la renovación orquestal de los 40. Pero Arsenio Rodríguez, uno de los genios más genuinos que tiene la música popular cubana, de los más influyentes a lo largo de los años, fue un músico completo y también hizo boleros preciosos. Ustedes saben que Arsenio era ciego. Se dijo que por una cos de un mulo, pero no fue. Tenía retinosis pigmentaria. Y cuando Miguelito Valdés se reúne con Arsenio, estaba Olguita Guilló, Chano Pozo, Fran Grillo Machito, Mario Bauzá, todos esos cubanos que fueron los arquitectos del monumento a la música cubana en Nueva York. Pues Miguelito se enteró de que había un cirujano natural de Sozano, en Logroño, o sea, gallego, que se llamaba Ramón Castroviejo Novajas. Cursó sus estudios en el Colegio de los Hermanos Maristas y se doctoró en medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Después de 4 años trabajando en la capital de España, se fue a Chicago con una beca. Primero trabajó como profesor, después abrió su clínica y terminó en la súper prestigiosa clínica de los hermanos Mayo, en Nueva York. Y su legado permanece en el Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo, que pertenece a la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid. Miguelito oye de él y organiza una colecta que le puso una luz para Arsenio en Cuba y en Nueva York. Se reunió dinero y se lo llevaron al doctor Castroviejo para que lo consultara. Y con él fueron un grupo de gente, Euguita Guilló, Miguelito, Mario Bauzá, fueron con él, todos con una esperanza, con una alegría. Pero el doctor Castroviejo le dijo a Arsenio que ya tenía una atrofia en el nervio óptico, que era imposible que implantarle una córnea porque no iba a resolver nada. Era el nervio óptico que estaba dañado ya. Bueno, se fueron todos, mira tú, con el rabo entre las piernas, porque aquello fue un cubo agua fría. Subieron entonces a Arsenio y dijo, caballero, con su permiso, me voy a tirar un ratico. Y entonces se acostó, la gente comprendieron que quería estar solo y se fueron, ¿no? Al rato a su sobrina Xiomara, hija de Quique, y travieso su hermano, le dijo, Xiomara, ven acá, tráeme papel y lápiz, mija. Y entonces Xiomara fue, se sentó con él y le salió de un tirón, según cuenta la gente, la vida es un sueño.
Después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar.
Todo el mundo ha cantado eso, pero yo les traje la versión, que me parece fantástica, de don Pedro Vargas, el tenor de las Américas, con el bárbaro del siglo, Benny Moré. Dice que Benny llegó a grabar y cuando llegó le dijo a Pedro Vargas, dijo, ensayamos, ¿qué hacemos? Y dice, no, arranca, yo te sigo. Y ahí, con esa facilidad que tenía asombrosa, Benny grabó con Pedro Vargas La vida es un sueño, de Arsenio Rodríguez.
Después que uno viva 20
gusta uno más.
Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar.
Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad.
Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar a lo que puedas gozar,
porque sacando la cuenta en total,
la vida es un sueño y todo se va.
La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad.
Todo no es más que un eterno sufrir.
Y el mundo está hecho de infelicidad.
Viva 20 desengaños, que importa uno más.
Después que conozcas la acción de la vida,
no debes llorar.
Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad.
Vivir el momento feliz, hay que gozar a lo
que puedas gozar,
porque sacando la cuenta en total,
la vida es un sueño y todo se va.
La realidad es nacer y morir,
porque llenarnos de tanta ansiedad.
Todo no es más que un eterno sufrir.
El mundo está hecho de infelicidad.
Ya empezaron los boleristas, pues bueno, usted, el bolero sale con la trova. Primero el bolero era rayado en la guitarra, hasta que Eusebio Delfín, el gran trovador cienfueguero, se le ocurre arpegiar el bolero en la guitarra. Ya cuando pasa a piano, ya es otra manera de ejecutar el bolero en el rey de los instrumentos. Y hubo grandes boleristas, entre ellos uno que descolló de una manera tremenda, vital para el desarrollo de la música cubana, que fue don René Tusset.
No comprendo, me dice, cómo es que sientes.
René Tusset nació en La Habana el 8 de septiembre de 1916 y su vocación por la música comenzó a los 4 años. Su papá era aficionado a la música, no vivía de la música, pero un profundo conocedor de la música clásica. Y a los 9 años... Tusset comenzó sus estudios formales de piano con José Chani. Poco tiempo después su profesor fallece y debido a los pocos recursos que tenía su familia en ese momento se queda sin clase. Pero Conchita Pereira, dueña de un conservatorio, y una, o sea, era, cuando fue, llegó a tener un conservatorio propio, pero era una alumna de Chani y afiliada al Conservatorio Falcón de La Habana, que tuvo mucho prestigio. Pues esta señora Conchita Pereira le va a hablar con su papá y le dice, mándeme a René porque él tiene tanto talento que yo le voy a ofrecer clases gratuitas. Y le ofreció clases semanales gratuitas. Lo demás es historia. Se adelantó a un concepto más moderno de la canción. O ya el concepto del feeling, ya René Tusset, que era concertista, jazzista, bolerista, un músico completo, pues se adelanta. Cuando hace, por ejemplo, yo me acuerdo esta, que a mí me parece una canción de Feeling, ¿Qué te importa saber? La hace en 1939. Y el Feeling comienza en 1945, cuando se reúnen César Portillo con Angelito Díaz, que fueron los dos primeros que después nuclearon a su alrededor mucha gente, ¿no? Pero René Tusset, cuando conoció a Olga Guillot, se impresionó con Olga al punto que se casó con ella. Y dicen, a mí no me consta, que la primera canción que le hizo a Olga Guillot, madre de Olga María Tusset Guillot, la hija de los dos, que es una excelente cantante también, pues la primera canción que le hizo fue La noche de anoche, de René Tusset. Y la canta el motivo de la canción, la gran Olga Guillot.
La noche de anoche, qué noche la de anoche.
La noche de anoche,
tantas cosas de momento sucedieron que me confundieron. Estoy aturdida, yo que estaba tan tranquila, disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. ¿Qué tú estás haciendo de mí? Yo estoy sintiendo lo que nunca sentí. Es muy profundo mi deseo de ti, te lo juro, todo es nuevo para mí. La noche de anoche, revelación maravillosa, que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti.
Momentos sucedieron que me confundieron.
Disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. Estoy sintiendo lo que nunca sentí, es muy profundo mi deseo de ti, te lo juro, todo es nuevo para mí. De anoche, revelación maravillosa que me ha comprender que yo he vivido esperando por ti.
Ya enviaron todos los boleros, todas esas cosas, ya se hizo bolero, había donde quiera bolero, se empieza a cantar con los conjuntos, todas esas cosas empiezan a salir. Pero había una muchacha, que era de Perico, en Matanza, que apareció, pues le consiguió una vez, una familia se la llevó para Venezuela, y allí fue que debutó. Pero bueno, Carlos Enrique Brito Benavides, que nació en 1891, falleció en 1943, fue un compositor y pianista ecuatoriano, y compuso una pieza con el texto de una poetisa que se llamaba María Luisa de Rosario Sansores. Cuando tú te hayas ido, se llamaba el poema, que apareció en un libro, se llamaba La novia del sol. Pero Brito la musicaliza como un pasillo ecuatoriano.
Cuando tú
sido con mi dolor a solas.
El que primero que la cantó fue Julio Jaramillo, gran cantante ecuatoriano que tuvo mucho éxito, ¿no? Pero Blanca Rosa Gil, que es esta muchachita que nació el 26 de agosto de 1937 en Perico, Matanza, hizo una versión que arrasó en las listas de éxito.
Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras.
La familia de Blanca Rosa es una familia musical. Ella tiene dos hermanas, Rita Gil y Mercedes Gil, las dos excelentes cantantes. Pero la que más trascendió fue Blanca Rosa. En 1955 la familia le envía a Caracas, Venezuela, que con una familia que tenía intereses en el medio artístico. El productor venezolano Aristides Borrego la escuchó cantar en una fiesta privada cuando la Gil tenía 17 años de edad y quedó encantado con su voz. La contrató para trabajar en un programa infantil llamado Humo y Fantasía. Después cantó en el Cabaret Plaza, en Caracas. Y en 1957, Blanca Rosa Gil graba su primer éxito, que fue Sombras. Ahora, en 1959, con 21 años de edad, la descubre en Caracas Gaspar Pumarejo. Y le dice, vamos para Cuba. Cuando aquello, La Habana era mucho más plaza fuerte que Caracas, sin duda. Y se la lleva para La Habana, la bautiza como la muñequita que canta y la contrata para sus programas en Unión Radio, en televisión, todas esas cosas, y en el cabaret Alí Bar, en la ciudad de La Habana, que Alipio era el dueño. Y ahí cantaba Benny Moré, cantaba Orlando Contreras, cantaba Reinaldo y el Resuelo, Rey Caney. Y ahí empezó Blanca Rosa Gil a fascinar a todo el mundo que lo oía. Como diría César Portillo de la Luz, el discurso dramático de la canción, como ella lo llevaba, con el dramatismo que ella cantaba, con la intensidad que cantaba, la hizo ser un referente y un estilo único. Después se retiró, como se fue de Cuba, como tantos artistas maravillosos que tuvieron que irse huyendo la dictadura, pues aún vive. Estuvo aquí hace unos años en Miami y cantó en Hoy Como Ayer. Pero realmente, como cantaba ella muchas de sus canciones, nadie la ha podido cantar jamás.
Yo no sé si brindar o no brindar por la dicha que gozamos una vez. Te confieso que fui muy feliz contigo, que los besos que me daba nunca los olvidaré. Recuérdame cuando feliz lejos de mí estarás y un nuevo amor tendrás. Recuérdame, recuérdame cuando al pasar por un rosal en flor te prendas de otro amor. Recuérdame, recuérdame como a un cantar querido. Recuérdame que recordar es volver a vivir el tiempo que se fue. Ay, recuérdame.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Cantar querido, recuérdame en medio de tu olvido. Recuérdame que recordar es volver a vivir se fue. Recuérdame.
Otro compositor tremendo en la época esa de auge del bolero maravilloso fue un señor que se llamó José Dolores Quiñones. José Dolores Quiñones, el filósofo de bolero, lo pusieron, nació el 22 de marzo de 1918 en Artemisa y falleció el 17 de marzo de 2008 en Saint-Lys, Francia, a los 90 años. Ya estaba muy mayor y estaba viviendo en un asilo para ancianos, una institución para ancianos de retiro. Él llegó en el 44 a México. Ahí cantó con el trío Los Tropicales, con Gelacio de Lis y Juanito Blés. Y ahí también acompañó como guitarrista y cantó con las hermanas Julián. Era un trotamundo. Un hombre que tenía suerte para las mujeres. Residió en Noruega, España, Francia. Y estando de luna de miel y paseando de noche por la playa, su esposa comentó que la luna que iluminaba el cielo límpido, una luna llena, parecía el rostro de una mujer. Tan impresionado por aquella alegoría que hizo su esposa, que compuso uno de los boleros que le ha dado la vuelta al mundo, Los Aretes de la Luna, que lo ha cantado todo el mundo su tía. En España lo hizo popular Antonio Machín, pero el que dio el palo, para mí, fue, con el mayor respeto que me merece el maestro Machín, fue Vicentico Valdés. Los Aretes de la Luna, de José Dolores Quiñones, Vicentico Valdés.
Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé en una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Para hacerte un collar, los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar.
Y uno de un pianista que también fue un excelente compositor, arreglista y lo demás, que es Ernesto Duarte, hizo una canción que fue famosísima. Ernesto Duarte Brito nació en Jovellano, 7 de noviembre de 1922, y fallece en España el 4 de marzo de 1988. Él compuso temas como Nicolás, El baile del pingüino, Anda, dilo ya, Cicuta tibia, Arrímate cariñito, ¿Dónde estabas tú, qué chiquitico del mundo? En fin, pero también compuso Ven aquí a la realidad, que la gente rebautizó como Bájate de esa nube.
Bájate de esa nube y ven aquí a la realidad. No mires a la gente con aire de superioridad. Tú piensas que el dinero todo lo puede comprar. No basta el oro del mundo para lograr felicidad.
Él fue productor y codueño del disco de sello Gema, que fundó junto a Guillermo Álvarez Jerez y su hermano. Y más tarde con su propio sello Duarte, y le grabó artistas como Benny Moré, Rolando La Serie, Rolo Martínez, Celeste Mendoza, Tata Ramos, Omar Alfaro, Fernando Álvarez. Y precisamente es a Fernando Álvarez quien él escoge para que le grabe este bolero que también es sencillamente inmortal. Ven aquí a la realidad, o bájate de esa nube.
Bájate de esa nube y ven aquí a la realidad. No mires a la gente con aire de superioridad. Tú piensas que el dinero todo lo puede comprar. No basta el oro del mundo para lograr felicidad. La vida, cual mujer, es peligrosa. Lo que hoy te sobra, mañana a lo mejor te faltará. Recuerda que del polvo hemos venido y hacia el polvo iremos a parar. Por eso, bájate de esa nube y ven aquí a la realidad, que con orgullo, soberbia y vanidad no lograrás felicidad. La vida, cual mujer, es veleidosa. Lo que hoy te sobra, mañana a lo mejor te faltará. Recuerda que del polvo hemos venido y hacia el polvo iremos a parar. Por eso, bájate de esa nube y ven aquí a la realidad. Que con orgullo, soberbia y vanidad no lograrás felicidad.
Ahora, hubo un bolerista que tuvo una idea, que fue, no sé, a lo mejor alguien dijo, tú estás loco, pero no estaba loco, dio un palo con eso, que fue Nico Membiela.
Yo quisiera mi bien ser solo tuyo y que fuera toda mía tu belleza, mas no puedo bajar hasta tu orgullo, ni tú puedes elevarte a mi nobleza.
Nico había nacido en Zulueta y él también emigró. Él había nacido en diciembre de 1913 y murió en julio de 1998. En Miami. Ya al final dice que le afectó un poco de demencia senil, deliraba. Dice que quería regresar a Cuba porque lo estaban esperando en Zulueta para hacerle un homenaje. Pero murió en Miami. Tenía la gente locura con Nico Membiela. Todo lo que grababa lo pegaba, pero él, la idea genial es que donde él une, hace una fusión de dos piezas musicales, Contigo, de un compositor veracruzano, Claudio Estrada. Y también una segunda parte que le pone es la poesía Besos, de la genial Gabriela Mistral. Ahora, la música sobre la parte de Besos nunca estuvo clara. Se atribuye a distintos compositores. Pero lo cierto es que de esa unión ya después siguió uniendo más boleros y ese dos en uno pues le garantizó la fama. El Contigo y Besos Salvajes, la gente le dice Contigo y Besos Salvajes como si fuera un solo título, no dos títulos de dos canciones diferentes. Ya esto es la culminación, apresurada por supuesto, si no teníamos un año aquí poniendo bolero, de lo que fue la etapa del bolero hasta que ya empieza a surgir otras variantes en la canción, llega la balada, surge una canción más novedosa por otra parte, viene el repunte del feeling, que muchas de las canciones de feeling hechas entre el año 46, que empiezan a componer fuerte, hasta los 60, no fueron muy divulgadas, incluso muchas se conocieron fuera de Cuba antes que en Cuba, y después viene un repunte a partir de 60 de todo lo que fue el feeling. Pero bueno, esta marca, digamos, el punto de popularidad tremendo y de éxito de una etapa de bolero. Contigo, Beso Salvaje.
Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo curar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. No me cansaré de bendecir tanta dulzura. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible, cubrió tu faz de cartenos sonrojos y en los espasmos de una pasión terrible cubriéronse de lágrimas ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celosa imaginando agravio? Te suspendí en mis brazos, víbora un beso, y contemplaste sangre entre mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de insensible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí, para tu boca.
Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Acuérdense de que escribirme sus opiniones, sus deseos, sus intereses en tueresla.musica@gmail.com. Gracias a Fuentes Miñoles por su excelente cooperación como productor. Este es Tony Pinelli quien les habla, caminando a Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.